SER Podcast.
I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds.
La climática en la ventana con Rocío Gómez.
Pues acabamos de escuchar el deterioro que está sufriendo el Perito Moreno. Ha retrocedido más de 800 metros en los últimos 5 años. Los estudios dicen que puede colapsar y retroceder varios kilómetros más en un futuro próximo. La EMET dice que la ola de calor ya no va a ser el domingo ni el martes, que va a llegar hasta el miércoles. Menos mal, Rocío, buenas tardes.
Buenas tardes.
Menos mal que vienes tú aquí a proponer posibles salidas a esta crisis climática y estos cambios que estamos viviendo. ¿Qué tal?
Pues bien, un poco preocupada por todo lo que dices.
Preocupada, ¿no?
Sí, tampoco. O sea, las soluciones hay que empezar a tomarlas ya, porque hay cosas que están colapsando y esto es así.
¿Y hoy de qué vamos a hablar? ¿En dónde vamos a poner el ojo en esta sección de la climática?
Pues creo que tú has estado de viaje.
He estado
a lo
unos
mejor,
días, sí,
por
he estado por Galicia, he pasado por Palas del Rey y claro, y bueno, ahí sigue muy vivo ese grito de este año, ¿no? De Altrinón.
El de Altrinón es un conflicto, puede que haya sido uno de los temas del año. Recapitulamos un poquito por si alguien no ha vivido en este país.
Venga.
Altri decimos el tema Altri porque es la mayor empresa detrás del proyecto Gama, que propone crear Liocel, que es una fibra textil que a priori suena ecológica, pero lo hará a partir de celulosa. Es decir, Altri propone de nuevo una macrocelulosa, otra de hecho más grande que la de Ence, que está en Pontevedra,
que
quien haya
saben,
pasado por allí la ha olido. Y Altri plantea la nueva, más grande, en pleno corazón de Galicia. Calculan que necesitarán 360.000 hectáreas, a lo mejor he dicho mal el dato, pero son como 500 campos de fútbol.
Te iba a decir que lo dijeras en campos de fútbol, que es la unidad buena para hacerse una
idea. He cogido
500 campos de fútbol.
He cogido el dato de un documental que han hecho los compañeros del Salto, que me pasaste y recomiendo ver. Usarán también 46 millones de litros de agua al día. Digo usarán porque aseguran que no la van a desperdiciar, la van a devolver al río. Eso sí, a una temperatura que no es la que tiene el río normalmente y con una serie de componentes que no son los que tiene el río normalmente. O sea que habrá que ver cómo de limpia vuelve ese agua al río. La Xunta, sin embargo, ha otorgado la declaración de impacto ambiental. Dice que
eso
está todo bien.
Eso es algo que
bien.
Se comentaba estos días allí. La Xunta, en la parte que tiene que ver con medio ambiente, dice que adelante.
Eso es, y que es un proyecto de interés estratégico. No lo ven igual los vecinos, te habrán contado. Hemos visto
mucho revuelta allí, sí.
Muchas manifestaciones este año. Fue muy sonada la del descenso del río Ulla.
Sí.
Fue muy sonada también la de Palas y fue muy sonada
había
también.
Había más gente en la manifestación que habitantes en Palas, sí. Sí, en la comarca, vamos.
Podríamos dar una cifra, pero lo explica mucho mejor esta señora, una vecina de allí.
A ver.
Si hay tanta gente como cando veo no los cobar, no 80 y pico, ya me conformo. Pero que hubo muchísimo más. Y os que no han llegado, claro.
O sea,
muchísima más gente que a un concierto de Manolo Escobar.
El dato
y
ese
en
es
Galicia,
irrefutable.
Si has estado, sabes que las verbenas y las orquestas,
hombre,
se las toman muy en serio.
Sí, sí.
Ha sido el año del Altrinón. Pero es verdad que a veces la protesta cansa, así que hoy vamos a escuchar argumentos a favor.
A favor de Altri, o sea, tú en la línea del asunto.
No, a favor de Altri, ¿no? Porque esto no es una sección patrocinada. Escucharemos argumentos a favor de la corriente de un río.
Qué sonido tan bonito da ahora.
Sí.
Brotando.
Sí, sí. Esta fuente que posiblemente haya dado de beber durante siglos a los habitantes de este pequeño castro, ¿no? Y que fue el primer agua que bebí, ¿no? Y el primer agua que pasó por mi cuerpo.
A recursos, ocio, identidad, comunidad, paisaje, al final identidad. ¿Qué somos? Podríase resumir. Somos, entre otras cosas, y sobre todo, el río.
O río Ulla.
Somos el río.
Somos agua. El río Ulla recorre 3 comarcas gallegas que se verían afectadas por Altri. A este río volvería el agua, como te contaba, tras pasar por la fábrica.
Uh-huh.
Y Ulla también pone nombre al documental que escuchamos, que es una conversación colectiva entre los vecinos de la zona que reflexionan sobre las consecuencias que podría traer este proyecto a sus vidas. Hablan ganaderos, niñas, ancianos. Adrián Gallero forma parte de la plataforma Ulloa Viva y estuvo detrás de este rodaje.
Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, el documental tiene todo ese valor que da, que son los propios vecinos los que hablan, ellos mismos grabando también imágenes con sus teléfonos móviles.
Así es, justo.
No sale en el documental porque creo que por una cuestión casi de producción, ¿no? Porque su granja pillaba un poco a desmano en el plan de rodaje, pero queremos incorporar también a la conversación una voz autorizada en este tema y muy conocida también por los oyentes de la cadena SER. Ana Corredoira, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Ana es hija de ganaderos, ganadera también, bióloga, al frente de una de las primeras granjas en recibir la certificación de leche ecológica. Pero claro, también es muy conocida, decía, por los oyentes de la SER, porque participa en esa gran sección radioperiférica de La Vivir, que son dos días, de Javier del Pino. Ana, diriges la granja que tus padres pusieron en marcha en el año 89. ¿Cómo os afectaría este proyecto de Altri?
Efectivamente, el nuestro, bueno, es un proyecto familiar de ganadería y agricultura, un modelo ligado a la tierra, un verdadero modelo de economía circular, al igual que el que practican pues todos y todas las ganaderas de estas cuatro comarcas directamente afectadas por la posible implantación de la macrocelulosa de Altri. Y bueno, yo creo que hay varios elementos, ¿no? Por un lado está lógicamente toda la parte de emisiones y vertido, que es una preocupación generalizada y que yo creo que atraviesa a todos los sectores y poblaciones afectadas a lo largo de Galicia, porque no es un problema local, no es un problema que afecte únicamente a la comarca de Ulloa. Y por otra parte, bueno, hay una cuestión fundamental que tiene que ver con el uso de la tierra, ¿no? Con el modelo de gestión territorial, con el modelo de gestión forestal que se trata de implantar e imponer con un modelo industrial como este, ¿no? Tenemos en Galicia un serio problema de gestión del territorio y de gestión forestal concretamente, en el que una especie, que es el eucalipto, está incrementando a pasos acelerados su presencia en nuestros montes, ¿no? A pesar de esa moratoria que entraba en vigor en el año 2021, hemos visto como en los últimos años, bueno, pues se han incrementado las hectáreas de eucalipto en más de 40.000. Y esto ejerce un efecto de competencia directa por el uso de la tierra y concretamente por la tierra, con la tierra agraria, ¿no? Con esa superficie agraria que nosotros, ganaderas, agricultores, utilizamos para producir alimentos, ¿no? Un modelo, el nuestro, que gestiona el territorio, cuidándolo, manteniendo y conservando la biodiversidad y ejerciendo un papel de protección frente a los incendios.
Ana, la granja que abrieron tus padres, esa granja, la tuya en concreto, si llega Altri, ¿podría seguir?
Desde luego no, y no en las condiciones en las que estamos trabajando. En una producción ecológica, en este caso, como es la nuestra, tú imagínate como consumidor, ¿qué garantías o qué fiabilidad tendrías frente a un producto elaborado, envasado, transformado en una comarca, bueno, en el radio de acción de la actividad industrial de una macrocelulosa?
Claro, Adrián, el caso de Ana es solo uno, pero en vuestro documental y bueno, dentro de la plataforma, supongo que tendréis conocimiento de muchos otros casos similares, ¿no?
Sí, eso es. Justo como decíais al principio, esta película se ha planteado como una conversación colectiva, ¿no? Y entre otros motivos, precisamente para construir y poder transmitir pues un relato en primera persona, ¿no? Sin mediación de ninguna otra organización, sino simplemente las voces, ¿no? De una diversidad de vecinos y vecinas del territorio sobre sus percepciones sobre Altri y también sobre su forma de relacionarse con el territorio, ¿no? Entonces, ha sido un ejercicio también de poner el cuerpo, ¿no? En todas las personas que aparecen, que es, ¿no? Personas como Ana, justo, son personas que habitan el territorio, que llevan años poniendo el cuerpo, ¿no? A través de su actividad para defender el territorio, para mantener el paisaje, para alimentarnos, también para dinamizar asociaciones culturales, para habitar las aldeas, ¿no? Entonces, bueno, esa era un poco la idea y otro objetivo también era salir un poco del Altrinón, que lo llevamos en nuestro día a día y está ahí y tiene que estar ahí, pero empezar también a decir sí, ¿no? Y a pensar a qué cosas decimos sí, porque tenemos claro que decimos no a Altri, pero también tenemos claro que decimos sí a muchas otras cosas que tenemos aquí y que no queremos perder.
Una comarca muy rica, en como nos están contando, donde se expropiarían cientos de fincas que dan trabajo, que son sólidas. Muchas veces estos macroproyectos llegan con la promesa de creación de empleo, pero justamente en esta zona del mapa los datos de empleo son buenos. La tasa de desempleo es de un 5%. Ana, ¿Qué contestáis a esa promesa de empleo? ¿Creéis que sería bueno para la población o al revés? ¿No han calculado el empleo que destruiría?
Bueno, es que aquí yo creo que directamente no hay cálculos, ¿no? Este tipo de proyectos siempre aterrizan en el territorio de la misma forma, ¿no? Con la gran pancarta de la salvación. Es decir, se apoyan en esos tres pilares básicos, que son el social, el económico y el ambiental, para realizar una campaña de comunicación en positivo que trate un poco de disfrazar todo lo que hay detrás. Entonces, ¿qué es lo que hace este proyecto cuando llega al territorio y qué hacen todos aquellos que apoyan el proyecto? Bueno, pues hablar del impacto económico, del nivel de inversión y de lo que supondría en la provincia y en Galicia, y hablar de creación de empleo en una comarca en la que efectivamente tenemos un déficit de trabajadores, de mano de obra en todos los sectores económicos, hostelería, ganadería, sector industrial de la transformación, un territorio donde tenemos un paro técnico cero y un dato además del que presumen las administraciones locales. Entonces, lo que un poco la conclusión que esto nos genera es el nivel de competencia, ¿no?, que una industria de estas características ejercería sobre los empleos que hay en la comarca, ¿no? ¿Qué tipo de empleos se van a generar, ¿no? ¿Cuál es el perfil de esos trabajos que se van a generar y quién los va a cubrir realmente? Es decir, ¿cómo afectaría un proyecto de este estilo al nivel de población de la comarca? Bueno, con un problema transversal también de primer orden, como es el problema de la vivienda, que también nos afecta y también nos atraviesa los territorios de las comarcas rurales. Entonces, al final, los grandes titulares de un proyecto de estas características, que son siempre la sostenibilidad y economía circular, el impacto económico, la creación de empleo, son al final eslóganes que tratan de generar esa pantalla de humo, esa comunicación en positivo que desvíe la atención, que desvíe el foco de lo importante, que es el impacto y lo que acarrea un modelo de desarrollo industrial como este.
Fíjate, Ana, que tendemos a pensar en agricultura y ganadería, pero tú lo has dicho, paro técnico cero, porque es que además has mencionado la hostelería también, y es que también está el turismo como fuente de riqueza ahí. El Camino de Santiago atraviesa toda esta zona. Pero hablas del tema de la comunicación, y lo hemos comentado al principio, nos llama la atención y hay preocupación porque ha otorgado la Xunta la declaración de impacto ambiental positivo. Es decir, en ese sentido, la Xunta dice que adelante. Adrián, ¿han llegado a dar charlas informativas sobre este asunto? ¿Os han comunicado a los vecinos qué es lo que ven para dar ese ok desde el punto de vista del impacto ambiental?
Pues sí, efectivamente vinieron aquí a dar charlas informativas cuando ya empezaron a ver que había un poco de preocupación, y fue un poco también como una película, ¿no? Aquellas visitas, Ana también puede contar, ¿no? Lo que pasa es que la película que protagonizaron era poco participativa y sobre todo se notaba que muy poco vinculada al territorio, ¿no? Con actores de poca calidad, el PowerPoint no funcionaba, los argumentos, como decía Ana, ¿no?, eran muy poco convincentes y se basaban en la idea de que, ¿no?, como ofrecernos cuatro empleos, aquí les íbamos a comprar el discurso y, ¿no?, y nos íbamos a sentir salvados, ¿no? Entonces, bueno, fue curioso. Es verdad que se ha aprobado el trámite que decís, también es verdad que queda la respuesta de la Junta de Galicia a la evaluación ambiental integrada, que sería el paso que dé paso al inicio de las obras. Estamos esperando el posicionamiento de la Junta. Yo creo que merece la pena confiar en que en el último momento puedan haber escuchado a la población y decidan frenar esto, pero en cualquier caso hay que esperar aún sus noticias, y a partir de ahí, si dan el visto bueno, pues habría que empezar la vía judicial, ya que no ha habido forma de pararlo de otra forma.
Estamos hablando de una región muy viva y muy especial, como nuestro siguiente invitado, que está siguiendo el tema y contándolo en Climática, fijándose en seres que no hablan, en los aspectos ambientales, las protestas, pero también en esa mayoría silenciosa a la que pocas veces escuchamos.
En la manifestación faltaban las voces de los misteriosos cormoranes moñudos, las ruidosas pardelas o los diminutos paíños. Tampoco estaban los delfines mulares ni las tintoreras, los hongos endémicos de la isla de Cortegada ni las especies de matorral únicas de la Sierra de Careón. No estaban y no gritaron, no protestaron contra la macrocelulosa ni contra el gobierno autonómico que está abriendo las puertas al proyecto industrial. Pero eso no significa que no vayan a sufrir las consecuencias. Todavía no lo saben, pero su mundo podría estar a punto de cambiar para siempre.
Muy especiales, es una sección muy especial de Climática dedicada a la biodiversidad. Su autor es Juan F. Samaniego, es periodista ambiental y científico, y creo que acaba de bajarse de un barco de la ría de
Juan, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es correcto esto que dice Rocío, ¿no? Acabas de estar recorriendo la ría de Arousa y, bueno, hemos estado hablando del impacto, posible impacto de Altri en la comarca de La Ulloa, pero también habría impacto en la ría, en la pesca artesanal.
Sí, totalmente, claro. Es un poco lo mismo que estaban comentando ellos. La ría de Arousa la forman dos ríos, ¿no? Que principalmente el Umia por el sur y el Ulla por el norte. Y pues las aguas de ambos ríos son clave para los ecosistemas de los que después depende la actividad artesanal del marisqueo y de la pesca. Entonces, si la calidad del agua empeora, pues la calidad de la vida en la ría empeora. Y hablamos además de una ría que ya no está muy saludable, ¿no? Porque los colectivos de pesca y de marisqueo llevan años denunciando su estado, la contaminación, la urbanización excesiva, los puertos, que cambian las dinámicas de la ría, o el cambio climático mismamente, pues amenazan la sostenibilidad de todas estas actividades tradicionales.
El proyecto...
Entonces, bueno, nada, sí.
Perdona, Juan, que te he interrumpido.
Nada, pregúntame, sí.
El proyecto, además, llega desde el interior de Galicia y afecta a tres espacios de la Red Natura, que son espacios protegidos. ¿Qué espacios son estos y qué vida se vería amenazada?
Sí, o sea, el proyecto directamente, lo que es el proyecto de la fábrica, afecta a tres espacios de la Red Natura 2000, como bien decías, que son la Sierra de Careón, el sistema fluvial de los ríos Ulla y Deza y los alcornocales del río Arnego. Estos son espacios de interior, sierras suaves y valles, en los que crecen especies bastante emblemáticas como la vaca loura, que es, como decimos en Galicia, al ciervo volante, y algunas especies endémicas como la salamandra rabilarga, por ejemplo, o el desmán ibérico, que es una especie única de la península ibérica y que está en peligro de extinción y es muy difícil de ver ya. También hay endemismos de plantas muy locales, y solo en el ámbito del proyecto hay más de 140 especies de aves diferentes y varias están en los catálogos de especies amenazadas. Pero es que además de estas áreas de la Red Natura 2000, el río desemboca en la ría de Arousa, donde está el Parque Natural Nacional de las Islas Atlánticas, que es un parque que es muy conocido por las Islas Cíes, que es a donde viene todo el mundo, ¿no? Pero pues tiene otras islas como la de Corpedada y las Malveiras, que están justo en la desembocadura de Ulla. Y son lugares pues únicos, porque son lugares donde hay un intercambio de vida entre tierra, mar y río tremendo, hay muchísimas especies endémicas, muchísimas especies de hongos, incluso endémicas, y después, bueno, si ya extendemos al ámbito de la ría, tenemos multitud de islotes protegidos, humedales, desde el Portaje Internacional, bueno, un montón de ecosistemas.
Altri ha solicitado, claro, tenemos ya, de momento, el visto bueno en la parte de medio ambiente. Queda el paso de la financiación, han solicitado más de 200 millones de ayudas públicas que de momento no han conseguido. No sé si la vía para frenar este proyecto, os pregunto a los tres, puede ser esta, que no se consigan los fondos. ¿Lo consideráis como una posible alternativa, Adrián?
Sí, desde luego, y así lo lleva exigiendo la plataforma Ulloa Viva, ¿no? Y todo el tejido asociativo gallego desde hace ya 3 años, ¿no? Una reivindicación clara es la no concesión de ningún tipo de financiación pública de ningún nivel administrativo a este proyecto, ¿no? Dicho esto, también es verdad que una empresa como Altri en los últimos 10 años ha repartido más de 1.000 millones de euros en dividendos, entonces tampoco queda claro si es una necesidad real, si es un chantaje a las administraciones públicas, o si podrían financiarlo por su cuenta, ¿no? Por eso yo siempre digo que hay que exigir la no concesión de fondos públicos, pero hay que, en el fondo, habitar el territorio, vivirlo, vivir las aldeas, trabajar el territorio, y esa, a la larga, es la única forma, yo creo, de frenar un proyecto así, ¿no?
Juan, hablamos mucho de Altri, empresa portuguesa, pero no va sola en este proyecto. Cuenta también con el apoyo de una empresa gallega, Greenalia. ¿Quién está detrás de Greenalia? ¿Cómo es esta empresa?
Sí, efectivamente, Altri y Greenalia son las que forman Green Fiber, que es la que está detrás del proyecto, ¿no? Pues Greenalia es la típica empresa creada, ¿no?, al calor de la transición energética. Pues podríamos decir que es una empresa verde, con esa etiqueta verde, que tampoco es que signifique mucho, ¿no? Pues tiene proyectos de renovables, de biomasa, de gestión forestal. Es una empresa de Coruña. Bueno, lo interesante, por ejemplo, es que hasta hace nada, porque bueno, ya lo ha dejado, en su consejo de administración se sentaba Beatriz Mato, que era consejera de Trabajo primero y luego de Medio Ambiente con cuando Alberto Núñez Feijóo estaba en la Xunta de Galicia. La que sí que tiene un historial un poco más turbio y conocido es Altri, sobre todo en Portugal, ¿no?, que es un conglomerado industrial pues líder en la producción de celulosa, que fuera, bueno, como bien decían hace un momento, muchísimos millones de euros al año. Y que tiene un historial de daños en el río Tajo, sobre todo, convertidos en celulosa muy importantes durante la década pasada, pues es un historial importante.
No te he contado que Adrián, aparte de estar detrás de estos litigios que hay contra Altri, forma parte de Agroqueer, que es un festival que no se quiere promocionar, de hecho creo que no nos va a invitar, que se celebra en la zona, y le quiero preguntar qué relación puede tener, uno, que si un festival puede ser sostenible, y dos, qué relación tiene un festival con la lucha contra Altri.
Bueno, pues la relación, yo creo que siempre lo decimos, ¿no? Que de poco, bueno, Agroqueer es un festival que principalmente lo que hace es visibilizar y reivindicar la diversidad sexual y de género en el rural, pero no solo, ¿no? Por eso siempre decimos, de nada sirve defender los derechos, pues en este caso LGTBIQA+, o cualquier otro tema, si no defendemos el territorio, ¿no? Y si no defendemos el lugar en el que vivimos, ¿no? Porque el territorio y su habitabilidad es la condición de posibilidad de cualquier otra cosa, ¿no? Por eso decimos, ¿no? Que el año pasado, la edición del Agroqueer del año pasado, tenía como temática la lucha contra Altri, ¿no? Y ahí hablábamos de que Altri pone en jaque la existencia del agua, pone en jaque la disponibilidad de superficie agraria útil para la producción de alimentos, pone en jaque el aire limpio para respirar, ¿no? Y Agroqueer lo que hace es apostar por revitalizar las aldeas, por los modelos de economía social y solidaria, por la generación de modelos de desarrollo económico endógenos y por generar condiciones que hagan atractivo los territorios rurales, ¿no? Que a la gente le apetezca venir a vivir aquí, ¿no? Y creemos que Altri atenta contra todo lo que Agroqueer defendemos, ¿no? Yo creo que esa es la relación.
Como la vaca loura, que es como llamamos en Galicia el ciervo volante, la salamandra rabilarga, que es endémica del noroeste de la península, o el desmán ibérico, que es una especie de topo acuático muy, bueno, en peligro de extinción y endémico también del norte de la península. Incluso hay endemismos muy locales, ¿no? Especies únicas de plantas que solo existen en estas zonas. Solo en el ámbito del proyecto hay registradas más de 140 especies de aves, de las cuales varias están incluidas en catálogos.
Pues esta es alguna de la lista de especies que nos recordaba Juan, que se podrían ver afectadas por este proyecto de Altri. Veremos si vía judicial, como nos decía Adrián, que llegará en su momento, o vía fondos que quizá no lleguen, se paraliza este proyecto que, como estamos viendo, amenaza a toda la zona, no solo a la región de Ulloa, también a toda la ría de Arosa. Juan Samaniego, podemos leerle en Climática y seguir su newsletter sobre medio ambiente, donde cuenta temas muy especiales como su sección en Climática. Muchas gracias, Juan.
Gracias.
A Ana Corredora, bióloga y ganadera, esperamos seguir escuchándola en A Vivir a partir de septiembre. Ana, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Y Adrián, de la plataforma Ulloa Viva, pero también organizador del Agroqueer. No sé si podremos ir, ya sabemos que está completo, así que, bueno, 22 y 23 de agosto en Monterroso, ¿no?
Un saludo, sí.
Gracias.
Estáis invitados, siempre invitamos a todo el mundo a que haga una reflexión de cuán importante es para cada persona venir, y si la respuesta es que sí, aquí os esperamos.
Vamos a cerrar con una canción, con un artista de la tierra que nos ha recomendado tú, Katucha Salom, y este Uña Aldea. Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.